De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Margarita, Diego. Sí, seguimos en casa cuidándonos. También quiero agradecer por sus mensajes a todos, en especialmente a Siania Mayoral de Querétaro y a Patti Wicap de Cancún. Muchas gracias por sus mensajes, muy motivadores para nosotros para seguir con este programa. Gracias. Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Margarita? ¿Qué tal, Tere? Buenas tardes. Muy bien, aquí también siguiendo los lineamientos desde casa, cuidándonos para cuidar a los demás. Y también agradeciéndoles todos sus mensajes para el programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Y recordándoles que si pueden y quieren hacerlo, pueden mandarnos mensaje, pueden echarnos una llamadita a los teléfonos que tenemos en cabina al 392-9256-019, si usted está en Ocotlán y Camay. Si nos habla desde Estados Unidos, también puede hacerlo al 011-52-392-9256-019. También tenemos una alada nacional al 800-633-8100 y también tenemos un correo electrónico al que nos puede mandar sus mensajitos, donde nos puede mandar también alguna colaboración. El correo es dapaidapa@gmail.com. Ahí puede mandarnos más de sus mensajitos y puede seguirnos en el streaming de internet www.udgtv.com/radio-udg/Ocotlán y puede consultar nuestros podcasts en este mismo sitio. Pero hoy continuamos con los cuentos hispanos de los Estados Unidos, la edición del doctor Julián Olivares con el cuento del afilador de Andrés Berger. Margarita, ¿qué podemos escuchar hoy?
Gracias, Diego. Vamos a continuar con la segunda parte y recordamos un poquito de Andrés Berger, que después él se fue de Colombia a estudiar a los Estados Unidos, donde hizo sus estudios en psicología y obtuvo un doctorado en psicología clínica en la Universidad de Missouri y ejerció también como director de educación de salud mental, especialmente para niños y jóvenes. Y al final, ya que se retiró, se dedicó a escribir novelas, cuentos y poesía, que era una de sus pasiones. Y bueno, el de la obra, vamos a recordar un poquito, ¿quién es el afilador, Tere?
Mira, el afilador era un señor que pasaba todos los sábados en esa capital. Todos conocemos ese oficio, son oficios que se han estado perdiendo, pero en aquella época todos los sábados pasaba y estaba enseñando a los chicos a pensar. Era un grupo de niños que salían ahí en las calles de Medellín, los enseñaba a pensar, a discernir de una manera pues muy divertida, con cuentitos, y les ayudaba a todos esos niños las cosas de la vida, Margarita.
Sí. Sí, y los afiladores que andan por la calle tienen un sonido particular con una flauta. Tuvimos un comentario gracias a nuestros amigos de Colombia que nos hicieron una referencia acerca de la dulzaina. En Colombia una dulzaina se conoce como una armónica diatónica que tiene tonos mayores. Y Andrés Berger nos menciona que este afilador traía una armónica, una dulzaina. Y los afiladores que vemos en Latinoamérica generalmente tocan una flauta que es conocida como flauta de pan. esa que está de un ángulo más ancho que el otro y va en diversos tonos hasta uno menor. Bueno, esta es una observación técnica que nos hicieron desde Colombia. Muchas gracias. La dulzaina en España también es otro tipo de flauta. Estamos conociendo ya un poquito de instrumentos, pero bueno, es muy típico ese sonido. Si ustedes se fijan en otros países de Latinoamérica, es ese sonido, identificamos que es un afilador. También, bueno, pues queremos darle las gracias a nuestras voces invitadas de Latinoamérica y de España, a Germán Fernández desde Bogotá, Colombia, a Cebe Gómez desde Asturias, España, a Esteban Hoyos desde Manizales, Colombia, y a todos nuestros radioescuchas de Estados Unidos, de España y de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia y en nuestros cuentos futuros que preparamos para ustedes. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de tres partes de El Afilador. ¿Estamos listos? Adelante. Adelante.
Dio el caso que un sábado, mientras todos los muchachos rodeábamos al afilador, se presentó imprevistamente una sirvienta nueva que acababa de recibir empleo en la casa de Hernán, mi mejor amigo. Ni yo, ni Hernán, ni ninguno de los muchachos de la barra la habíamos visto antes. Había llegado de Santa Bárbara la noche anterior, inocentona y montañerita, sin jamás haber visto una ciudad o siquiera ido a un cine, y ahora se encaminó lozana y bien criolla directamente hacia el afilador con un talego lleno de cuchillos y tijeras de la casa de Hernán. Se llamaba María Elena y de lo único que estoy absolutamente seguro de todos los recuerdos de aquellos días de mi juventud es que si en esos tranquilos tiempos hubiera existido el tal concurso de Miss Universo, María Elena se lo hubiera ganado en el primer abrir de ojos. Por casi una hora el afilador trabajó en silencio, interrumpido apenas por el sonido monótono de la piedra de amolar. Nunca permanecimos tan callados. Mirando de reojo me di cuenta de que todos los muchachos, con excepción de Agustico, que le tenía miedo a las mujeres, miraban de soslayo a la intrusa, y que las chispas del afilador perdieron definitivamente su atracción. Miré a Hernán, quien parecía más alto y sobre todo más pálido que de costumbre, respirando profundamente, boquiabierto y tragando saliva de vez en cuando, sin poder mover los ojos de los senos de María Elena, que era verdaderamente prodigios maravillosos de frutas suculentas en eclosión. Después de completar el trabajo, cuando por fin María Elena se fue tan inocentemente como había llegado, el afilador, dándose cuenta de lo trastornados que nos dejó su recuerdo, su perfume de tierra sana, que prometía la abundante cosecha y que todavía nos rodeaba, prosiguió a darnos nuestra primera lección.
De lo que sucede entre el hombre y la mujer y de cómo llegamos a nuestro planeta.
Durante el curso de disertación también nos comunicó que la masturbación no era anormal ni pecado, contrario a todo lo que nos enseñaban en el catecismo, y que hacerlo no creaba una joroba como varios de nosotros temíamos, lo cual, sobra decir, nos quitó un enorme peso de encima. Ese fue el sábado cuando llegó a los oídos de las madres del vecindario la angustiosa noticia de que el afilador estaba pervirtiéndonos. Se enteraron por medio de la labor de espionaje rendida por Agustico, hijo único y mimado de toda su familia, quien no hacía más que llevarle noticias a su madre para ponerle el pelo de punta, diciéndole ya con una urgencia desaforada que: ¡ay, mamacita querida! Si vieras lo que pasó hoy, que el afilador nos dijo que jugáramos con el pipí cuando nos diera la santa gana, que eso no es pecado, y que los niños no salen del estómago de la mamá o son traídos por la cigüeña como me contaste, sino que salen disque más abajito. ¡Ay, qué horrible, qué miedo, mamá! ¿Eso sí es verdad? Y que los jorobados no son degenerados. Y nos dijo también la diferencia entre un burro, una mula y un caballo, Inmediatamente su madre, mi tía Carlina, enfurecida, se encaminó temblando a la casa de su vecina, la madre de Raúl, doña Josefa, sabiendo que ya ella le tenía prohibida la visita con el afilador, para darle las nuevas de que ese pervertido estaba tratando de robarle el alma a los muchachos y llevárselos hasta las mismas entrañas del infierno, y que habría que denunciarlo por malvado a las autoridades para que no volviera a llenar las cabezas de nuestros pobres hijos, que siempre anduvieron por los senderos de la inocencia, con ideas herejes y masonas y comunistas. Así fue como la mala suerte que lo atrapó en una trinchera indefensa en las calles de Granada durante las últimas horas de la Guerra Civil de España y le arrebató despiadadamente uno de sus ojos, se le vino de nuevo encima en las calles de Medellín, Colombia, en forma de una comitiva de unas señoras armadas con un cura y un policía esperando a que se apareciera el sábado a las 9 de la mañana. No hubo manera de informarlo, de pasarle esa inteligencia para que escapara del peligro que lo acechaba. Las cabecillas eran mi tía Carlina y doña Josefa, seguida por media decena de señoras ingenuas o curiosas que cayeron en las redes de esas dos beatas. A pesar de que el ataque lo cogió por sorpresa, nos dio amplia oportunidad para observar de cerca cómo puso el afilador una de sus propias máximas maquiavélicas en acción de emergencia inmediata.
Para conquistar, basta dividir a los adversarios.
Nos había enseñado dándonos copiosos ejemplos de la historia, sobre todo de la Revolución Rusa. Y ahora se sintió asediado por las señoras, el curita y el policía. Captó el peligro y todo el balance de fuerzas que existía en ese grupo.
Me fui hace muchos años, pero les quedaré eternamente agradecido por todo lo que me dieron, especialmente este lenguaje nuestro de fuego y espuma, un lenguaje que huele a tierra fértil, un lenguaje en el cual se puede besar sin tocarse y se puede llorar sin lágrimas. Andrés Berger. Vamos a un corte. En todo lo que me han publicado, en mis novelas y en cuentos como El Afilador, esta gente de aquella Colombia de mi juventud resucita. Andrés Berger. Regresamos.
Antes de que tuvieran tiempo de dirigirle la palabra, nos gritó:
hoy vamos a repasar la tabla de multiplicación, comenzando con el 5. 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15. Y si aprenden las tablas de multiplicar hasta el 20, se ahorrarán como medio año de vida, que de otro modo pasarán multiplicando con papel y lápiz. Si ustedes aprenden las tablas de multiplicar hasta el 20, tendrán una enorme ventaja en el mundo comercial.
Como buena antioqueña, doña Ofelia, la mamá de mi amigo Hernán, quien era la esposa del tendero de la esquina, don Emilio, una señora práctica que todos queríamos por su liberalidad, captó el valor de tal enseñanza, esperando que Hernán algún día tomara las riendas de la tienda que don Emilio mantenía constantemente al borde de la bancarrota y se enriqueciera. Así que, cuando las otras madres comenzaron a regañar al afilador, ella se opuso y lo defendió con ahínco. Doña Josefa y mi tía Carlina insistieron en que el afilador jamás volviera a enseñar y que atendiera solamente a su trabajo de afilador, dejando a ellas, los colegios y el clero fueran los únicos responsables de la educación de sus hijos. Pero doña Ofelia dijo que ella no veía ni un daño si su Hernán aprendiera las tablas de multiplicación, aun cuando no fueran sino las primeras 5 tablitas. Yo gustosa daría mi permiso. Ahora, si el afilador le puede meter nada menos que 20 tablas de multiplicar en la cabeza
sería un verdadero milagro de la providencia. Yo no le veo nada malo a saber multiplicar. Las otras damas la llamaron voltearepas por apoyar ahora al afilador, pero doña Ofelia, viendo que los muchachos estaban de su lado y sobre todo al contemplar la remota posibilidad de que la aritmética de Hernán mejoraría, insistió que el afilador continuara su enseñanza, que al fin y al cabo, decía ella, era gratis. Por fin el cura, que no había dicho nada hasta entonces, ofreciendo primero su bendición a todos los presentes, propuso un compromiso. Pa' que todos queden contentos, dijo. Dejen que enseñe aritmética, pero no religión. Después de mucho alegato, acordaron que el afilador podría enseñar aritmética y otras formas de matemáticas como ingeniería, física, química, geología, astronomía y genética. Además de otras ciencias que fueran más o menos exactas, pero que no se podría arrimar a la teología ni a otras religiones o a la psicología, que era el estudio del alma, y que sobre todo no podía enseñarnos el sexualismo, el ateísmo, artes ocultas, masonería o comunismo. El policía, mientras tanto, no le había quitado el ojo a María Elena durante todo este altercado. Pero de pronto, salió medio aturdido en su ensimismamiento, como quien despierta de un sueño profundo y profano, cuando le preguntaron de repente si él prestaría sus servicios oficiales al compromiso como árbitro y testigo. Sí, árbigo y tesbitro seré, tartamudeó confundiéndose. Y recuperándose, añadió muy lacónico: esto hay que resolverlo de una vez por todas. Al fin quedó todo arreglado y las señoras salieron muy contentas, pensando que habían ganado y que el afilador mereció esa humillación pública. Así continuaron las visitas de el afilador los sábados, sin contratiempo alguno, y aprendimos a multiplicar hasta 20, cosa que hasta hoy recuerdo mejor que cualquier otra enseñanza del bachillerato.
La regla de tres sirve para toda la vida. Si la fila de seis cuchillos cuesta 25 centavos, ¿cuánto costará la fila de dos cuchillos?
Esa regla de tres jamás se nos olvidó. Ningún maestro titulado logró hacer que se nos metiera en la cabeza ni por las buenas ni por las malas. Y no solo sirvió para ganarme el bachillerato y conquistarme otros diplomas parecidos en tierras extrañas, sino que con eso mi amigo Hernán pudo surgir en Colombia como financiero o inversionista, tal como doña Ofelia pensó. Años después me di cuenta de que la mayoría de las leyes de la termodinámica y aún las de la gravitación, si se les quita el descrestamiento superfluo y todo el exceso sobrante de vainas que no sirven sino para complicar la vida innecesariamente, están en cierto sentido tal vez algo simplista, pero sin embargo muy pragmático, basadas al fin de tanto rabuleo en la mera regla de tres que nos enseñó el afilador. Pilao, un sábado después de que comenzó la censura, se apareció con una pesa, un balde lleno de agua y un cubo vacío y anunció muy serio que nos enseñaría con demostración de laboratorio el principio de Arquímedes. Frente a nuestros ojos atónitos, recreó los experimentos más básicos de la ciencia.
Estamos de regreso de Aquí para Allá y de Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Estamos hablando de El Afilador. Tere, ¿qué nos pareció la lectura?
Cada día está más interesante esta interacción entre estos chicos y el afilador. Pero siempre, siempre en todos los grupos hay un comunicador, en este caso Augustico. Augustico que fue y le platica a su mamá, lo que les estaba platicando el afilador. Entonces, pues en esa época había temas que eran un poquito más, pues no sé si prohibidos
o controversiales, ¿no?
Pues sí, y es donde se empezó pues a regar, que no les estaba enseñando cosas muy, muy buenas a los chicos, pero no porque no fueran buenas, sino porque, pues como lo comentamos, eran temas que no salían mucho a la luz, Diego.
Sí, pues yo creo que esta vez el afilador se metió un poquito en aprietos con las mamás, porque pues como tú lo dices, Tere y Margarita, pues el afilador los enseña a pensar y pues esta vez con la presencia y la llegada de María Elena, pues como que la hormona se les estaba alborotando aquí al grupo de chavales y pues el afilador estaba fungiendo como este profesor de, no sé, de... Pero se dice de anatomía y hablando un poquito más como del tema, pero pues recordemos que la temporalidad de este cuento está en los años 30, entonces pues hace 80 años ese tema, claro que era controversial, si todavía a estos tiempos actuales puede resultar un tanto controversial, pues ya me imagino en esos ayeres. Pero pues bueno, ¿por qué era provocadora María Elena para los chavos? Pues porque como lo decía el narrador, era una chica muy bonita que sin dudas podría ser la mismísima Miss Universo. Entonces el afilador también quedaba como un poco tonto ante su belleza. Y cuando pues se armó todo el problema aquí con las mamás, de que pues estaban hablando sobre estas cosas del cuerpo y del amor, pues la estrategia del afilador fue que cuando llegaran, pues, él les está enseñando matemáticas. Él en ningún momento habla de estas cosas y pues creo que pudo metérselos al bolsillo, además de que los chavos realmente sí aprendieron de matemáticas, de aritmética, cosa que ni siquiera en la escuela en ese tiempo podían aprender, ¿no, Margarita?
Sí, es correcto. Aquí vemos el valor de la educación no formal o informal, la educación fuera de la escuela, porque los niños tenían la voluntad de escuchar y de estar atentos a todo lo que les decía el afilador. Era como un show de la vida real, todo lo que veían, las chispas y todo era real. Y salían corriendo en tropel para encontrarse con él, para ver ahora qué les iba a dar, qué les iba a enseñar, cómo les iba a nutrir su pensamiento o su manera de ver la vida. En cierta manera, el afilador representa una metáfora, porque a los cuchillos les saca filo y a las mentes de los niños también les estaba puliendo, les estaba dando una manera de ayudarlos a pensar. Vemos entonces que en este tiempo había oportunidades de aprender en todas partes. Lo que en la escuela no eran capaces de razonar o de articular por los métodos de enseñanza que había entonces, pues en la vida real sí, ya al estar en contacto con la utilidad práctica de todo el conocimiento, veían que valía la pena y se morían por estar ahí presentes cuando le enseñó al otro chico a afilar. Y, o sea, todos hubieran querido tener esa oportunidad de hacerlo también con ese ejemplo. Yo creo que este personaje nos deja mucho a los adultos también, niños y adultos.
¿Bien? Claro, sí, pues todo totalmente como un catedrático para ellos y como, ¿cómo se podría decir? Un mentor, yo lo veo como eso, ¿no? Como un mentor para los chicos que en ese momento, pues, no sé, vieron en él muchas cosas y además, bueno, a mí la verdad me da como mucha risa y me imagino al pobre afilador de que súper correteado por el padre, por el policía, aunque bueno, el policía estaba por allá muy, muy entretenido con María Elena, observando su belleza y las madres, ¿no? O sea, me pongo a pensar como toda la trifulca que se pudo armar y el afilador así como de, no, yo vengo de una guerra civil en España, chavales. Yo nada más aquí vengo a enseñar otro tipo de cosas, ¿no?
Pero... enseñar a multiplicar.
Así es. Yo vine a enseñarles matemáticas, yo en ningún momento hablé del cuerpo. Pero creo que es un cuento que cada vez se pone más interesante y como tú lo dices, Margarita, pues es una alusión muy padre, o sea, es cierto, él se dedica a afilar cuchillos y también a afilar mentes, pero pues por hoy estamos pescando hebra, Margarita.
Sí, muchas gracias a todo nuestro auditorio. Esperemos que este cuentito les guste. La próxima semana tenemos la parte final de la afiladora. Ya a mí ya me está gustando, no quisiera que se fuera.
Estos cuentos están muy buenos, Margarita. Este sí, me gusta estar reviviendo esta serie de cuentos hispanos.
Sí, y sobre todo este personaje del que somos testigos. Todavía en Ocotlán podemos escuchar este silbato típico del afilador, y ahora yo me pregunto qué misterio tendrá este afilador que circula por aquí. Este es un oficio que se aprende de generación en generación, y pues en España todavía también existen afiladores, no sé si en qué otros países, en Latinoamérica también, y aquí tenemos también, y yo creo que hay algún misterio detrás de cada afilador.
Habrá que hablar con un afilador en estos días para ver qué nos pueda enseñar, ¿no?
Sí, vamos a ver, ¿no? A ver si nos encontramos por ahí. Es típico ese silbato, no lo podemos perder. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Esperamos contar con su presencia en la próxima edición. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta la siguiente.
Nos vemos, hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.